Estamos aún en medio del gran juicio del mundo durante la vida de Noé. Es curioso que Dios, el Espíritu Santo, ha dedicado 4 capítulos enteros a Noé y al gran diluvio tan temprano en la Biblia. Esto quiere decir que lo que está presentado aquí es sumamente importante para nuestro entendimiento de la fe cristiana. Con esto vamos a capítulo 7 y versículo 10. Dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el último estudio, Dios anunció a Noé y a su familia que solamente quedaban 7 días más y el diluvio iba a empezar. Esto estaba en 7:4, que dijo, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Dios ha esperado 120 años mientras construyeron el arca y no estaba dispuesto a esperar más. La destrucción del mundo antiguo tenía que ser ahora. La maldad de la gente era para Dios completamente insoportable. En capítulo 6:5 dijo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Los antediluvianos ya tenían su oportunidad de arrepentirse. Y claro, había más lugar, por lugar de más personas en el arca. Si le hace la matemática, había bastante lugar en ese arca para animales, comida y aún para más gente. Dice en el Nuevo Testamento que Noé era pregonero de justicia. Que Noé predicaba, que razonaba con la gente. Pero estas personas eran duras. Con cada golpe de martillo recibieron su llamada. Con cada ruido de hacha estaba diciendo, ahora, ya viene, ya viene. Pero todos estaban más ocupados con los asuntos de este mundo, como Cristo enseñó en Mateo 24. En Mateo 24, 38 dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Eso es todo lo que pensaban, nada más. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y eso es lo que estamos estudiando hoy. Estoy en medio de Mateo 24:38. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente simplemente no querían entender que Dios tenía que juzgar el mundo. Versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Aquí el Espíritu Santo revela muy específicamente el día exacto en que todo esto pasó. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta exactitud? Es que Dios sabía que el enemigo iba a presentar esta historia como una fábula. Como muchos creen que es simplemente una fábula. Como la historia de Santa Claus. O como dice en Sudamérica, Papá Noé. Ustedes que están de Argentina o de Perú pueden confirmar, allá dicen Papá Noé, aún mezclando el nombre de Noé con los mitos de la Navidad. Pero lo que pasó con el Noé verdadero no es ninguna fábula, es historia actual. Acabamos de leer cómo Cristo dice que su segunda venida será como el tiempo de Noé. Y si Noé es un mito, entonces, ¿por qué no concluir que Cristo también es un mito? En el orfanato de Chiapas me dieron oportunidad de dar una pequeña conferencia sobre Génesis. Y estuve mostrando a algunos niños dibujos del arca, de sus dimensiones actuales. Y un joven pasaba, cuyo nombre era Noé. Un joven que su nombre era Noé, estaba mirando las diagramas de dimensiones actuales. Y él dijo, ¿esto quiere decir que el diluvio de Noé era algo real? ¿Qué actualmente pasó? Y yo le dije, mire muchacho, o te cambias tu actitud o te cambias el nombre. Por supuesto, el diluvio es un evento histórico. Dudando del gran diluvio, muchos jóvenes poco a poco dudan de toda la Biblia. Y eso está pasando en todas las iglesias. Hay jóvenes que no tienen la menor interés en la Biblia porque ya están convencidos por lo que han aprendido en las escuelas o en los programas de National Geographic o de Discovery o Animal Planet. Están totalmente convencidos de que la historia del mundo es muy diferente. Han tenido el cerebro lavado, como muchos en nuestros tiempos. Otra vez, versículo 11 dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Esto quiere decir que el agua no solamente caía de arriba, sino que subía de abajo. Había grandes fuentes debajo de la tierra que existían bajo presión. En el principio se habla de ríos en los primeros capítulos de la Biblia, pero no había lluvia. El agua estaba bajo presión. En Génesis 2:5 dice, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. La lluvia será algo nuevo. Ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Hasta el arco iris era algo nuevo después del diluvio. Dice en Hebreos que Noé tenía fe para confiar en cosas que aún no han visto. Todo esto era nuevo. Había grandes cantidades de agua muy alta en la atmósfera. Y enormes cantidades de agua debajo de la tierra. Y todo vino a superficie de la tierra al mismo tiempo con gran violencia. Y no olviden, hermanos, que acabamos de estudiar que la gente vivía muchos siglos antes del diluvio. Gente que vivía 900 años. Pero después sus vidas eran cada vez más cortas, hasta que nadie vivía realmente mucho más de 100 años. La atmósfera era permanente cambiada. Versículo 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Una lluvia larga que poco a poco subía el nivel del agua sobre la tierra. 13. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam, Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. 14. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y todo ave según su especie y todo pájaro de toda especie. Ya entraron todos, 8 personas en total, y también los animales que iban a ser preservados. Dice que hasta los animales silvestres se metían. Eso quiere decir animales salvajes, lobos, leones, osos. Pero todos dócilmente se fueron a sus nidos. Pero esto no es el único lugar en la Biblia en que hablan de animales portándose bien. En Isaías 11:6 dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Esto está hablando de la gran consumación al fin de la historia, cuando Dios ha quitado la maldición. Estos animales solamente son feroces como consecuencia de la maldición. La maldición que Dios hizo sobre la tierra, maldita sea la tierra por tu causa. Que aprendimos en capítulo 3, pero Dios puede quitar esa ferocidad cuando quiere, por un rato o para siempre. Es interesante, un comentarista dijo que estos animales feroces y silvestres en el arca eran como los hipócritas de la iglesia. ¿Por qué? En el arca se portan muy bien. Mas saliendo, regresando a sus casas, regresa su ferocidad. Y si tu hermano estás viviendo así como fiera en la casa, pero dócil en la iglesia, a lo mejor debe de pensar dos veces antes de tomar la Santa Cena en esta mañana. Versículo 15. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Ese término espíritu de vida es importante para entender la diferencia entre la vida de las plantas y la vida de los animales. Los que han estado aquí todo este estudio saben que es un hecho comprobado en la Biblia que no había muerte antes de la caída de Adán y Eva. Pero sí comieron plantas. Pero la muerte de diferentes partes de una planta es muy diferente de la muerte de un animal. El animal sufre cuando se muere y usted sabe automáticamente que eso es cierto. Si tú estás caminando por la selva con tu novia y se siente en un lugar para mirar la cena, no se siente nada malo de sentirse en un tronco de un árbol muerto. Es natural, pero no va a sentir sobre una vaca muerta. Automáticamente se sabe que es muy diferente la muerte de un animal. 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Eso es interesante. Dios cerró la puerta. Es importante notar que Dios cerró la puerta porque, sin duda, cuando el agua subía, vinieron algunos tardes a la puerta. Siempre hay personas que no reciben la palabra, no reciben las amonestaciones de Dios, pero vienen pidiendo la misericordia cuando es muy tarde. Si hubiera sido Noé cerrando la puerta, seguramente lo tendría que abrirla una y otra vez. Oh, ya viene otro. Ahora voy a arrepentirse. Ya veo claro. Pero Dios cerró la puerta y estaba cerrada, era sellada. No había nada más que pánico para los que llegaban tardes a la puerta. 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. 18. Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. El arca funcionaba porque el diseño era divino. En el último estudio hablé de cómo muchos ingenieros en tiempos modernos han experimentado con estas dimensiones dadas en el capítulo 6, con modelos, y funciona sin problema. El arca era seguro, en lo que era posible, cómodo. Ese diseño pudo aguantar grandes olas y movimientos de agua. Y hay ingenieros modernos que están comprobando esto. Debajo de la superficie del agua, la tierra estaba cambiada radicalmente. Cuando el agua está moviendo, es muy destructivo. Si ustedes han visto diluvios en Centroamérica o en Perú, o lo que pasó últimamente con un huracán, cuando el agua está moviendo con rapidez, destruye todo enfrente. Los científicos que son cristianos atribuyen casi todos los fósiles de animales alrededor del mundo a este evento. Y tiene mucha evidencia que podemos estudiar, porque los fósiles tienen que cubrir el animal rápidamente. De otra manera va a pudrir. Y estos eventos de mucha tierra, lodo, arena, cubriendo animales, no está pasando todo el tiempo. Hasta el Gran Cañón de Arizona está atribuido a esa catástrofe por los científicos cristianos. Si usted va allá, van a decir, muchas veces los del gobierno del parque dicen, esto pasó con poquito de agua y mucho tiempo. Y los cristianos vienen y dicen, no, esto pasó con bastante agua y poco tiempo. Y por muchas décadas los incrédulos creyeron que todo esto pasó lentamente, pero nosotros estamos muy insistentes y tenemos tantas evidencias que aún muchos incrédulos geólogos ya aceptan que tenía que ser algo catastrófico, porque siempre estamos diciendo, pues, ¿qué tal eso? ¿Y cómo puedes explicar esto? Y están diciendo ya, ok, era algo más rápido, catastrófico, pero aún no aceptan que sea el diluvio de Noé, pero estamos progresando. Por eso necesitamos siempre más jóvenes dispuestos a estudiar las ciencias desde la perspectiva bíblica. 19. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. La Biblia dice que esto era un diluvio global, que todo fue cubierto. Los montes antes no eran tan altos. Los océanos no eran tan profundos. Aún hay suficiente agua en este momento para cubrir toda la tierra, elevando un poco los mares, bajando un poco las montañas. Y eso es razonable porque se encuentran fósiles de conchas y otros animales del mar encima de los montes más grandes del mundo. Dice en Salmo 104 y 8, dice, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Y muchos creen que ese Salmo estaba hablando del gran diluvio. Versículo 20. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. El Espíritu Santo era muy explícito aquí también. El diluvio cubrió todo, era global. Pero muchos cristianos hoy en día creen que no era global, sino local. ¿Por qué? Bueno, la razón es muy complicada. Ellos creen en millones de años. Aceptan lo que dicen los ateos de los fósiles, que los fósiles tienen millones de años de edad y que estos fósiles no son evidencias del diluvio porque eran mucho antes. Pero si estos fósiles no son evidencias del diluvio, ¿dónde están entonces evidencias del diluvio? Según ellos, no hay. Entonces, según ellos, no fue global, sino local. Pero esa opinión está llena de problemas. Para unas inundaciones locales, el arca no sería necesario. Se pudiera simplemente emigrar a otras partes. Pero Dios es muy claro aquí, todo tenía que morir. Los que avanzan la teoría de un diluvio local, y hay muchos ahora, sin saberlo, sin querer tal vez, pero viven atacando la fe y ayudando a los jóvenes a perder interés en la Santa Palabra. Versículo 22. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida, esa es vida animal, en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. El mundo quiere presentar la historia de Noé como una fábula alegre de niños. Lo puede encontrar juguetes en Toys R Us, Walmart, siempre dibujos alegres. de ese evento, pero realmente no es nada alegre, hermanos. Es un juicio. Es el juicio más grande que el mundo jamás ha experimentado. Y hablando de tristezas, todos los niños humanos estaban fuera del arca. Examínalo, solamente había 8 personas dentro. Última parte, versículos 23 y 24. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Eso quiere decir que todos nosotros hemos descendido de él. No somos de los ovnis. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Hasta aquí, capítulo 7. Se repite mucho en este capítulo. Es que Dios quería enfatizar que Él estaba dispuesto a raer, a destruir a todo y a todos por la maldad, por tanto pecado que era completamente insoportable para Él. Tal vez para nosotros el pecado, el vicio no es gran cosa, para Dios sí. Y cuando está en todos lados, para Dios es insoportable. Doctrina. Nuestro Dios no es cruel, pero sí es justo. La gente tenía un siglo entero con las predicaciones de Noé para arrepentirse y reconciliarse con su Dios, pero no querían. Y se aprende aquí que no es sabio demorar cuando se escuchan las amonestaciones y las advertencias de Dios. Hice la sugerencia de que algunos vinieron tardes a la puerta después que Dios la haya cerrado. Y ese concepto es bien bíblico y establecido en muchas partes. Y Cristo frecuentemente hablaba así. Por ejemplo, ya cerrando, vamos a Mateo 25. En Mateo 25, la primera parte. En Mateo 25, versículo 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Esto está hablando de como de algunos que vienen a la iglesia porque tienen amigos aquí, o por obligación de sus padres, o por simplemente tener un lugar social. Para ellos es un lugar seguro. Pero no están en serio con Cristo. Eso es semejante a estas muchachas que no tenían aceite en sus lámparas. Continuando, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No tenían lo necesario para estar con el novio. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y como dice en la Biblia, es bueno examinar a nosotros mismos antes de tomar la Santa Cena. ¿Dónde estás tú, hermano, hermana, en esta historia? ¿Eres tú como las prudentes que tienen aceite? ¿Que realmente toman su fe en serio? En versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Aquí está. El mismo imagen, la figura, la puerta estaba cerrada. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cristo enseñó mucho que es peligroso vivir como estos que vienen tardes a la puerta. Es el mismo como en el tiempo de Noé. Y tal vez tú eres un joven que estaba en el arca antes, estaba siguiendo al Señor, pero ya fascinada con el mundo, quieres salir un poquito más antes que vienen las lluvias, fascinadas con las vanidades de este mundo. Y imagínate si habían otros hijos con Noé y algunos hijos dijeron, oh, abuelo, yo quiero salir y jugar un poquito. No, olvídalo, estamos preparados por algo grande. En el libro de Josué, los que salieron estaban en peligro. En Jericó, en la casa de Rahab, vamos a Josué 2, Josué capítulo 2. En Jericó, en la casa de Rahab, todos que eran dentro iban a escapar una destrucción, porque Dios mandó destruir toda la ciudad, pero pusieron un cordón de grana, que simbólicamente también representa la sangre de Cristo. En Josué 2:19 dice, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Entonces el pueblo de Dios estaba entrando y dijeron, vamos a destruir a todos, pero los que tú tienes en casa serán seguros. Hay una puerta allá también en esta historia. Los que no quieren responder ya a las amonestaciones, a las advertencias del Evangelio, vendrán en gran número cuando sea muy tarde, cuando Dios ha cerrado la puerta. Vamos a Lucas 13. En Lucas 13 y 22, dice Lucas 13, 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguno le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué pregunta es esta? ¿Son pocos que se salvan? ¿Por qué dijeron, por qué preguntaron esto? Pues a lo mejor Jesús hablaba mucho de Noé y Pedro también hablaba mucho de Noé, y saben que entre todos del mundo había solamente 8 personas que se salvaron. Entonces, ¿cómo va a responder Cristo Jesús a esta pregunta? Dijo, esforzaos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Y estando fuera, empecé a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábranos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde soy. Eso fue un tema constantemente en los labios de Cristo Jesús. El peligro de vivir como uno de estos que van a venir, claro, cuando sea muy tarde. En amor, Cristo quería advertir a todos, mientras aún había tiempo, que tenían que entrar cuando la llamada era activa y no demorar demasiadamente llegando tarde a la puerta. Continuando en versículo 26, y Cristo dijo que iban a existir mucha gente así. En versículo 26 allá dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. En nuestras plazas enseñaste, estaban cerca. Tal vez eran como la gente que ayudaron a Moisés o Noé a construir el arca, porque tanto trabajo a lo mejor tenía que emplear gente, pero ellos no querían entrar. Yo voy a tomar el dinero de ese loco, pero no me entro. Entonces estos a lo mejor estaban pegando a la puerta cuando Dios los cerró. Y dice, mire, somos tus carpinteros, estuvimos allá escuchándote. Ni modo, era tarde. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Dice hacedores de maldad, porque nunca había un arrepentimiento en estas personas. Estaban casados a la maldad de este mundo. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Cristo dio estas amonestaciones porque sabe que esto va a pasar. Y va a pasar con muchos. Y cada ministro del Evangelio tiene la obligación de anunciar esto. Cuando Dios ha cerrado la puerta, es inútil rogar y gritar. Solamente puedes reconocer con pánico que has perdido, has malgastado tu gran oportunidad. Si tú aún no estás caminando en serio con Cristo, quiero orar por ti antes de la Santa Cena. Aplicación. Como la familia de Noé estaba en el arca, con la puerta cerrada, sellada, nosotros queremos estar en Cristo, sellados con el bautismo. Solamente en Cristo hay seguridad. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nuestro versículo de la iglesia, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas? El vicio, la inmoralidad, fornicación, pornografía, un amor por este mundo. Estas cosas se desaparecen cuando estamos realmente en Cristo. ¿Eres tú en Cristo, hermano, en esta mañana? ¿Estás en el arca o aún está afuera coqueteando con el mundo? En un sentido, Cristo es la puerta. Dice en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Por eso, cerrando, aún hay una enseñanza de la puerta en la doctrina de la Santa Cena. En la Pascua original mataron a un cordero. Y hay, tal vez algunos piden, ¿por qué Dios tenía que matar todos esos animales? Pues los animales son de, no son nuestros. Y hay muchos animales que murieron por los sacrificios. Y eso era para instruirnos de la gravedad del pecado. Entonces, en la Pascua original mataron a un cordero y pusieron su sangre sobre la puerta. Dice en Éxodo 12:23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Hermanos, si tú quieres ponerte en paz con el Señor antes de tomar la Santa Cena, pasa adelante porque quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos, ayúdanos a disfrutar la Santa Cena. Ayúdanos a vivir, caminar confiadamente que estamos en ti, en Cristo. Que estamos en el arca y no somos como los que están jugando afuera hasta el último momento pensando que vamos a arreglar cosas. Ayúdanos, Señor, a producir frutos dignos de arrepentimiento ahora en esta vida. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida santa en ti. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración antes de la Santa Cena.